Antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, listos para aprender estas verdades espirituales. Ya nosotros sabemos que Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. O sea que para lograr esa comunión con Dios es necesario confesar nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra alma. Nosotros somos sacerdotes de Dios, cada uno de nosotros, y podemos entrar al reino de los cielos para confesar nuestros pecados. Y una vez que confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender esta información espiritualmente. Si no, solamente la captamos académicamente, o sea que la podemos decir, la podemos recitar de nuevo, pero no causa edificación espiritual, porque las cosas del Espíritu se discernen espiritualmente. Entonces vamos a hacer eso, utilizando Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y después de eso le damos comienzo a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos para poder escuchar tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vamos a 2 Corintios 10:5. Y estamos estudiando la actitud mental dentro del conflicto angélico. Y sabemos que el hombre fue creado con el propósito de resolver el conflicto angélico. Para nosotros hacer eso, tenemos que estar llenos, primero que todo, del Espíritu Santo, y segundo, tenemos que conocer la palabra de Dios. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, nosotros vamos a estar apertrechados con las cosas de Dios en nuestra mente para poder combatir estas embestidas del diablo. Ya hemos estudiado que nosotros no atacamos al diablo, pero aquí estamos viendo otro punto de vista, que es el ataque estático. O sea, que no es que nosotros vamos a salir a echar al diablo afuera, porque nosotros no tenemos el poder para echar diablo afuera. Nosotros somos criaturas inferiores a el diablo y sus ángeles. Ya hemos visto que, por analogía, si el ser humano tiene un intelecto, un cociente intelectual de 130%, bueno, los ángeles tienen un cociente intelectual de 10.000. O sea que son mucho más inteligentes que los seres humanos. De la única manera que nosotros podemos hacerle frente a las embestidas del diablo, y estamos hablando de las tres cosas que suceden contra el cristiano en la tierra, que tiene ataques del mundo, de la carne, que es la naturaleza pecaminosa humana, y de Satanás. Entonces vemos pues que en estos momentos estamos hablando de las embestidas de Satanás. Nosotros tenemos que tener ese conocimiento de Dios para estar equipados para aguantar estas embestidas. No se nos dice en la palabra de Dios que vayamos a sacar demonios, ni que vayamos a hacer todas estas clases de actividades que no están bonificadas dentro de la palabra de Dios, que lo utilizan mucho. Mucha gente los utiliza para hacer cosas sensacionales, pero nosotros vamos a ver, a medida que estudiamos la palabra de Dios, que eso no existe. 2 Corintios 10:5. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea que si nosotros tenemos el conocimiento de Dios, vamos a estar firmes. Y la firmeza esa que nosotros tenemos es la que deriva, es la que al diablo lo destruye. Y llegamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de la iglesia, Él es nuestro Dios todopoderoso, Él es el que tiene todas las respuestas para estos ataques del diablo. Nosotros ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz, aquí en la época de la unión hipostática, nuestro Señor Jesucristo ganó la batalla estratégica del conflicto angélico. Vemos que Él es la semilla de la mujer, y como la semilla de la mujer no tiene imputado a Él la semilla del hombre. Cualquier persona que nace del hombre nace con alma y con cuerpo, pero nace espiritualmente muerta. Entonces, cuando esta persona crece, tiene la oportunidad, cuando oye el Evangelio, de creer en el Señor Jesucristo, el cual no nació en el mundo de los esclavos de pecado, porque Él nació de la semilla de la mujer y no tiene el pecado original de Adán. O sea que no tiene una naturaleza pecaminosa humana nuestro Señor Jesucristo. Nace como Adán fue creado, con alma, con cuerpo y con espíritu. Entonces, Él nos da la oportunidad de que en el momento que nosotros creemos en Él, salimos del mercado de los esclavos y somos una nueva criatura en Él, porque Él nos hace nacer espiritualmente. Aquí somos con alma y cuerpo, aquí tenemos alma, cuerpo y espíritu, somos una nueva criatura en Cristo, ya hemos entrado al plan de Dios. Entonces, nuestro objetivo, aquí somos unos bebitos espirituales. Fíjense lo que pasa con un bebito, no sabe si tiene calor o si tiene frío, llora cuando tiene hambre, hace sus necesidades biológicas, tiene que tener una persona que lo cuide. Si no lo cuida y no lo alimenta, el niñito se muere. Lo mismo pasa en las cosas espirituales, pero no se muere. Este bebito tiene que crecer. La analogía continúa igual. El bebito tiene que crecer espiritualmente y se tiene que alimentar con la palabra de Dios para poder resolver la parte no estratégica, sino la parte táctica. Nosotros somos parte de la victoria táctica del conflicto angélico. El conflicto angélico es el que ruge en estos momentos en la tierra y es Satanás y su organización el que lo dirige. Satanás es el príncipe de la tierra, del cosmos. Entonces nosotros tenemos que estar apertrechados como embajadores de Cristo, y para ganar la batalla táctica ya nuestro Señor Jesucristo va. Nuestro Señor Jesucristo nunca comete un solo pecado. Siempre estuvo lleno del Espíritu Santo y caminó en el Espíritu Santo, y la obra redentora completa la hace con la plenitud del Espíritu Santo. Y cuando va al cielo y se sienta en la sesión del Padre, dice: a ustedes les voy a enviar el Consolador, y este Consolador es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nosotros tenemos para hacer la vida cristiana. Es una vida sobrenatural. No se puede ejecutar sin la plenitud del Espíritu Santo. Las personas que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y muchas personas en el cristianismo hoy en día, y estoy hablando del 95% o más de los cristianos, no saben lo que es la confesión. No saben que si están en pecados no pueden agradar a Dios. No importa cuántas obras hagan estas personas, pueden ir a dar el evangelio, pueden salir a darle de comer a los pobres, pueden ir a las cárceles, pueden ir a los hospitales, pueden ir a todos los lugares donde se necesita ayuda humana, y estas personas, todo el trabajo que hacen, cuando vayan al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser aquí, que es solamente para creyentes, aquí se van a quemar todas sus obras como madera, papel y paja. Ellos van a pasar como a través del fuego, pero sus obras que hicieron no sirven para nada ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque fueron hechas bajo el poder de la carne. O sea que esta persona es carnal y no espiritual. Vamos a ver aquí el plan de Dios porque es importante. La fase número 1 es la salvación, la fase número 2 es la vida cristiana y la fase número 3 es la eternidad. Y vemos que Satanás también duplica el plan de Dios, y en la fase número 1, todas las personas que nacen aquí con alma y cuerpo, Él no quiere que lleguen a conocer a nuestro Señor Jesucristo para que entren al plan de Él. Y en la fase número 2 es específicamente para los cristianos, ¿verdad? Con sus sistemas de arrogancia y de odio en los dos, para mantener al cristiano que ya ha sido salvo fuera de comunión. Aquí está la comunión, aquí está la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros estamos comandados a vivir llenos del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros decidimos pecar, aquí estamos en la fe, aquí estamos en la luz. Cuando nosotros nos decidimos pecar, salimos y entramos al sistema cósmico perpetuado por Satanás para no permitir que la gente de Dios, el pueblo de Dios, crezca espiritualmente. Entonces lo amarra con la religión. La religión es el hombre tratando de aprobarse ante los ojos de Dios por sus propias obras. Fueron salvos por la fe y ahora regresan a las obras. Pues las obras que se producen en el sistema cósmico son obras muertas. Son obras de bien humano y van a ser quemadas en el tribunal de Cristo. Si producen obras buenas divinas, que hay una diferencia tremenda, esas van a ser recompensadas como oro, plata y piedras preciosas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces a nosotros lo que nos interesa es producir bien divino, no bien humano. Y esa producción de bien divino solamente se hace cuando la persona está llena del Espíritu Santo. Ahora está agradando a Dios. Por eso dice, el que está en la carne no puede agradar a Dios. Aquí la persona está bajo la naturaleza pecaminosa humana, haciendo de su vida lo que le parezca mejor. O diciendo en su mente que está haciendo las cosas de Dios, cuando está ejecutando el plan de Satanás, sin darse cuenta, pensando que está en lo bueno, porque es una cosa muy piadosa, porque es una cosa... Estas personas están con aleluya, Dios, bendito sea Dios, estoy en victoria. No puedes estar en victoria nunca jamás si estás metido en el sistema cósmico. El plan de Dios es específico, el plan de Dios es algo extraordinario. El plan de Dios necesita hacerse de la manera que Él quiere que nosotros los hagamos. ¿Cómo es el plan de Dios entonces? Nosotros debemos de caminar como Jesucristo caminó. Somos imitadores de Cristo. Jesucristo fue el primero que utilizó esta esfera divina de poder. Le llamo de esa forma porque cuando yo hablo de la esfera divina de poder, estoy hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Así caminó nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo toda su vida. Nunca pecó, nunca salió a los sistemas cósmicos porque Él no tenía parte con Satanás. Con Satanás no tengo parte yo, Él mismo nos los dijo. Pero nosotros, con nuestra naturaleza pecaminosa humana que nos incita a pecar, esa naturaleza pecaminosa humana la tenemos en todas las células de nuestro cuerpo y nos incita a pecar y a desobedecer. O sea, ya vemos que tiene patrones de lujuria o lascivia, y aquí tenemos ascetismo o legalismo. y vemos que tiene un área de fortaleza y un área de debilidad, y en el área de fortaleza se produce bien humano y en el de debilidad se produce pecado. Pero esta persona es una naturaleza pecaminosa humana, si la controlan, esta persona está fuera del plan de Dios. Por eso estamos estudiando la dinámica mental del individuo. Debemos saber quién controla nuestra vida. ¿La controla la carne o la controla el Espíritu Santo? Ser espiritual no quiere decir estar cerca de Dios y ponerse de cierta manera y decirle a todo el mundo, hermanito, que estos pecadores que están aquí, menos mal que yo no soy pecador, que estoy cerca de ti. Oremos por esos pecadores. Todos somos pecadores. Aquí no hay uno que no es pecador. No hay uno solo. Todos vamos a pecar. 1 Juan 1:8-10 dice, el que dice que no tiene pecado hace de Dios un mentiroso y la verdad no está en él. O sea que todos pecamos. En el momento que nosotros decimos, aquellos que son pecadores, ya juzgamos, ya salimos del plan de Dios. En el momento que nosotros le decimos que aquellos son pecadores. Nuestro Señor Jesucristo nunca hizo eso. Él no vino aquí a juzgar, sino vino a que la gente sea salve por él. Nosotros debemos retirar de la religión. La religión es la carta mayor de Satanás y la otra es las obras buenas. Haz el bien y no miren a quién. Ese es el moto. Y aquí tenemos en el plan de Satanás la condenación eterna. En el momento que nosotros nacimos físicamente, nacimos espiritualmente muertos y estábamos destinados al lago de fuego, a la condenación eterna. Pero cuando la persona cree en Jesucristo, el que no cree en Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Por qué permanece? Porque estaba dedicado a ir al infierno. Pero en el momento que crece, tiene vida eterna. Va de muerte a vida. Ha salido de las tinieblas, ha entrado en la luz, inmediatamente tiene vida eterna en el momento mismo en que creyó. No cuando se muera, en el momento instante que nació espiritualmente, lo nació del Espíritu, Espíritu es, y lo nació de la carne, carne es. Eso nos lo dice nuestro Señor Jesucristo en Juan. ¿Qué debo hacer para nacer de nuevo? Tienes que ser de agua y del Espíritu, ¿verdad? El agua de la matriz de la mujer, que se rompe y sale el niñito, ¿verdad? Y después tiene que nacer físicamente antes de nacer espiritualmente. Nace espiritualmente en el momento que cree en el Señor Jesucristo. Y en el próximo versículo lo deja saber claramente, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces nosotros, en el momento que creemos en el Señor Jesucristo, ¿somos de quién? Del Espíritu. ¿Quién puede destruir el Espíritu? Nosotros podemos, por los pecados que cometemos, destruir el Espíritu de ninguna manera. ¿En qué se hizo el pecado? ¿En el Espíritu o en la carne? En la carne se hace el pecado. No se hace en el Espíritu ya está salvo en Cristo. Nosotros tenemos la libertad para hacer la voluntad de Dios o por hacer la voluntad de nuestra carne. Si nosotros amamos a Dios y lo queremos conocer, vamos a querer estar haciendo la voluntad de Dios. No vamos a querer pecar. Y mientras más lo conocemos, menos queremos pecar. Pero eso no implica que no vamos a pecar. Porque siempre podemos juzgar a una persona, hablar mal de una persona, amedrentar a una persona, ponernos furiosos, fornicar, tomar. Todos los grandes pecados que la gente cree que son los únicos pecados grandes que existen. Pero hay una serie de pecados extraordinarios. En el momento que una persona juzga a otra, ya se salió de comunión. Ya no tiene la plenitud del Espíritu Santo, sino que está en un sistema de arrogancia. Porque se cree que él es mejor que aquel. Como si él no tiene pecados. Y juzgan a todo el mundo. Que si una mujer viene a la iglesia con una faldita así, esa mujer no tiene que estar aquí, fuera de aquí. ¿Qué? ¿Y quién eres tú, hombre de Dios, para decirle a esta mujer que no, que haga eso? ¿Es que acaso tú vas a sacar las dos prostitutas que existen en la línea de nuestro Señor Jesucristo? En la línea de nuestro Señor Jesucristo hay dos prostitutas. Una de ellas era la abuela de David. No tiene que ver por ustedes mismos. La famosa mujer que tiró la cuerda por el balcón. Y le dijo, en la casa esa, la salvan. Esa mujer antes había sido prostituta. O sea que nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Esto no quiere decir que se metan a prostitutas de ningún motivo, porque hay mucha gente que malinterpreta eso de ninguna manera. Dios no quiere que nosotros pequemos. Dios quiere que nosotros seamos felices, pero que seamos felices con la verdad. Tenemos opciones, somos maduros. Podemos ser maduros físicamente, pero espiritualmente es que tenemos que ser maduros para ver las cosas. Cuando niñitos manejamos triciclo, ¿verdad? Pero ahora no vamos a trabajar en triciclo. Podemos hacerlo, pero no vamos a meternos en... Voy a trabajar en mi triciclo, ¿verdad? Con las piernas así grandotas. No, eso es en el pasado. Nosotros lo que necesitamos es tener el conocimiento de Dios. Nos quita de todos esos problemas y todos los problemas que han venido al hombre a través de la religión. Recuérdense cómo trataba nuestro Señor Jesucristo a los religiosos. Les llamaba serpientes, víboras, sepulcros blanqueados llenos de osamenta. Ya vemos el sarcasmo que tuvo nuestro Señor Jesucristo con los líderes religiosos, que le imponían un peso y cargaban a su congregación de una manera extraordinaria, cuando ellos mismos eran los pecadores más grandes que existían. Y aquí no hay nadie que sea mejor que nadie, ni el pastor es mejor que nadie. Solamente ya vemos que el pastor simplemente es una persona que tiene el don para hablar de la palabra de Dios, pero es un pecador como cualquier otra persona. Y el don no se lo ganó, ni se lo merece, ni lo trabajó por él, ni nada de eso. Es don de Dios para el crecimiento de sus hijos. Entonces, vamos a ver esto porque es muy importante. Aquí tuvimos un poquito de trasfondo para ver de qué se trata esta actitud mental, esta fortaleza extraordinaria que nos da la palabra de Dios. El concepto de traer todo pensamiento cautivo para la obediencia de Cristo entonces ha sido interpretado de tantas maneras como hay creyentes en reversión o confusos. Cada persona que no tiene suficiente conocimiento de la palabra de Dios porque no la ha estudiado, hay personas que se meten a pastor después de un año de estar en la congregación porque pueden hablar, pero no conocen nada de la palabra de Dios, entonces se llevan a una cantidad de personas cautivas con ellos, parece un carrusel, una montaña rusa, sube y baja, sube y baja. Y como no tienen conocimiento, se meten en las emociones. Todo es emocional. Todo es o cantos o emociones, pero no hay palabra de Dios. Y lo poco que hay está todo adulterado. Aquí vemos que hay muchos creyentes que están en reversión o confusos. Son las personas que meditan, los que agonizan en el closet, los que piensan positivamente para las cosas de Dios. Esas no son las cosas de Dios. Todos piensan que están trayendo sus pensamientos a la cautividad de Cristo, pero no es así. Nosotros traemos nuestros pensamientos a la cautividad de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, conociendo profundamente su palabra en la plenitud del Espíritu Santo. Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, se puede oír todas estas conversaciones que son cosas del Espíritu y son académicas nada más. No causaron la edificación. Y eso causa que las congregaciones se van desmoronando. ¿Por qué? Porque es la misma cosa, la misma rutina, todas las veces es la misma cosa, el pecado de fulanito, el pecado de menganito, vamos a orar por esto, vamos a orar por aquello, vamos a cantar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y siempre están haciendo, y no es haciendo, todo pasa aquí en la mente, no es haciendo. Entonces vemos que, aún así, cuando la interpretación es analizada en el griego, donde fue escrita la palabra de Dios, claramente revela que cada frase en este versículo se relaciona a la función militar. Ya vemos que Pablo era un hombre que estuvo encarcelado por el ejército romano. Cuando se vio en problemas en Israel, apeló al César y lo mandaron para Roma. Y en Roma, estuvo encarcelado en Israel, estuvo encarcelado en Roma y veía los pelotones extraordinarios de estos soldados con sus centuriones, con sus hombres de pelotón de 10 y de 100. Y entonces todas las analogías que él sacaba, las sacaba del ejército. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una batalla espiritual. Entonces aquí tenemos que ver ese trasfondo para poder interpretar bien lo que estamos viendo aquí. Entonces vemos la primera palabra que vemos, destruimos los argumentos, ¿verdad? Aquí van a ver una cosa totalmente diferente y va a ser una cosa extraordinaria porque va a limpiar muchas cosas de la mente de todos nosotros. Claro está que este crecimiento se hace no con una sola clase, es imposible. La cosa es tener hambre de Dios, quererlo conocer a Él. La palabra entonces que tenemos es kataero, en el griego, esa palabra tiene un significado militar. Indica el poder de un pensamiento de atacar y de demoler las fortificaciones cósmicas de Satanás. O sea, son pensamientos, no son acciones. Esto no quiere decir que yo me voy a parar y voy a decirle, ¡amarro a Satanás! Satanás está bajo el poder, está amarrado en el nombre de Cristo, amarrado. ¿Cuándo nos dice eso la palabra de Dios? Entonces son personas que no conocen las cosas de Dios y forman estos escándalos para que la gente cree que ese es el poder que tiene, que le ha dado Dios a él. Resulta que aquí todos somos hijos de él y todos tenemos la misma información. No dice eso. Todo eso tiene que ser con un pensamiento. Nosotros atacamos en el pensamiento. Entonces la victoria estratégica de la cruz, seguida por la resurrección, ascensión y ascensión de Jesucristo a la derecha del Padre, ha puesto a Satanás en la defensiva a través del periodo de la edad de la iglesia. Entonces vemos que primero vamos a ver un poquitito lo que es el periodo de la iglesia, porque cuando Dios crea a Adán, comienza la edad de los gentiles. Y la edad de los gentiles continúa después cuando se le da al pueblo de Israel a través de Moisés la ley y continúa Israel vigente hasta que llega nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Esta unión hipostática quiere decir Dios hombre. Aquí es intercalada la edad de Israel. ¿Por qué? Porque Israel rechazó a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Ellos querían un rey terrenal que los librara del imperio romano. Fue aquí la plenitud del tiempo cuando vino nuestro Señor Jesucristo y fue rechazado, y al ser rechazado intercaló la iglesia. Ustedes que la iglesia es una intercalación dentro del tiempo de Israel. Esta intercalación, de esta no se sabía nada, por eso se le conoce como la edad del misterio. Y en esta edad del misterio no había nada en la palabra de Dios que lo revelara. Solamente el nuestro Señor Jesucristo, cuando viene a la tierra, revela este misterio. Y después viene la tribulación, cuando venga el rapto de la iglesia, ninguno de nosotros vamos a estar aquí porque somos creyentes, creo yo. Después comienza la tribulación con los 144,000 escogidos, y después nuestro Señor Jesucristo regresa con nosotros después de haber sido evaluados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo por nuestra producción. El que hizo la producción en la plenitud del Espíritu Santo se lleva oro, plata y piedras preciosas. el que hizo la producción en la carne, madera, paja y papel y se queman, pero la persona se salva como a través de fuego. Y regresamos con él para reinar aquí en la tierra por un periodo de 1000 años. Esto es un vistazo de lo que son las dispensaciones o de la administración divina del tiempo desde el punto de vista de Dios. Él administra todo como se administra un niño. Un bebé se administra de una manera, un jovencito de otra manera, un adolescente de otra manera y un adulto de otra manera. Y un viejo de otra manera. Hay diferentes maneras de tratar de administrar a una persona. De la misma manera él administra la historia humana de la misma forma. Y eso lo hemos visto con la imagen de Daniel, la administración que hubo durante ese periodo. Antes de que la cruz llegara a ser un hecho histórico, Satanás había operado bajo el principio más ventajoso de la ofensiva. Antes de nuestro Señor Jesucristo estaba en la ofensiva porque no había sufrido la batalla estratégica, porque él pierde estratégicamente su apelación. La historia humana ha sido escrita para la apelación del juicio de Satanás. Satanás le impone a nuestro Señor Jesucristo, a que es Dios el Hijo, y a Dios Padre le impone que Dios no es justo. Y Dios crea al ser humano, que es un ser inferior a los ángeles, para darle saber a él que sí es justo, y que hay personas que sí están con él, y hay personas que van a llegar a la victoria táctica a través del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, antes de que llegara a ser el hecho histórico, él estaba a la ofensiva, era tremenda. Ya vemos que en la ofensiva que tuvo, hubo una infiltración de los Nefalim, Génesis 6, una infiltración tremenda con las mujeres, y estos eran ángeles caídos que infiltraron a la mujer, y por eso tuvo que venir el diluvio universal. Si lo hubiera dejado seguir, se hubiera acabado el mundo, y lo hizo para infiltrar el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que su condena está sellada, solo puede utilizar las tácticas de dilación. Entonces, los creyentes son las tropas de asalto designadas por el Señor para demoler su sistema defensivo. Nosotros, los que estamos creciendo espiritualmente, los otros están neutralizados. 95% de los cristianos están salvos, no lo saben, debido a que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, creen que pueden perder su salvación por su propio pecado, lo cual es una arrogancia atónita. El pecado que cometen ellos es más grande que la obra redentora del Hijo de Dios, de Dios Hijo. ¿Hasta cuánto llega la arrogancia? Cuando estamos sellados por el Espíritu Santo, estamos en Cristo. ¿Quién de nosotros puede ir a Cristo y sacarnos de Cristo? ¿Quién puede salir del tiempo y del espacio, ir al tercer cielo y quitarnos de la mano de Cristo? ¿Quién? Mi Padre que me las dio es mayor que todos ellos y nadie me las va a quitar, dice. Son las ovejas y Él me las dio. Nadie me las puede quitar. Nosotros somos ovejas de Dios. Entonces, y en Romanos 38 y 39 nos dice, porque estoy convencido de que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo futuro, todas estas cosas que dice, es convencimiento de que nosotros no podemos ser quitados, arrebatados de la mano de Dios. O sea que tenemos una seguridad tremenda y estamos libres, no bajo el yugo de la ley, que nos dice que vamos a perder la salvación, sino estamos bajo el amor de Dios, estamos libres para amarlo. Trate un hombre de hacer que la mujer lo quiera a los trancazos, que si no me quieres te voy a dar un balazo. ¡No, hombre! ¿Cómo lo va a querer? Está con el miedo de la mujer entonces para quererlo. O te voy a dar una golpiza tremenda. ¿Cómo lo va a querer? Pero si la mujer está libre para amarlo, si eres un hombre justo, la mujer lo va a amar y lo va a querer con la justicia. Lo mismo es Dios con nosotros. Él nos da la salvación. Y les digo a ustedes, aquí tienen una casa de 5 millones de dólares preciosa con todo lo que ustedes quieran. Pero ustedes tienen que pagar los impuestos. Y los impuestos son 200 mil dólares al año. Se tienen que pasar toda la vida trabajando para pagar los impuestos. Entonces, ¿cuál es el regalo? Si tenemos la salvación eterna, la da Dios por su gracia y la mantiene Dios por su gracia. Y gracias a Dios que la mantiene Él y no por nosotros, porque si fuera por nosotros, aquí nadie se salva. Entonces, hay muchas personas que quisieran que muchas fueran al diablo, que las odian. Y si las odian, ya están aquí en el sistema cósmico, llenos en la carnalidad. Porque el odio es un pecado. Pero gracias a Dios, gracias a su gracia poderosa que nos salvó por su gracia, a través de la fe. Ya vemos que son las tropas de asalto designadas para esta batalla. Cuando fallan entonces es por su actitud negativa a la doctrina bíblica. Estas son las personas que aceptan la sangre de Cristo para su salvación y rechazan la mente de Cristo para su vida cristiana. Y al rechazar la mente de Cristo, claro está, se mete en las cosas religiosas, los agarran y los tienen aquí de la nariz así, con el miedo. Ninguna cosa que hace Dios es con miedo, porque el miedo es un pecado. Entonces si tienen a la persona amedrantada con el miedo, que si no haces lo que te digo te vas a ir al infierno, el dolorcito no te deja hacer nada, ¿verdad? Y eso es lo que hace con las congregaciones. Las congregaciones las tienen agarradas así. Y te subes y te bajas porque yo soy el que conozco todo. Yo soy el pastor. El pastor soy yo. Le voy a orar a Dios por ti. Dime tus pecados. ¡Bum! Ahí cuando dice los pecados ya le violó la privacidad a la persona. Entonces no es así el asunto. Todos somos hijos de Dios igual. Y tenemos una relación íntima con nuestro Dios. Y no se puede perder la salvación. Es lo mismo que uno tiene hijos y el hijo porque cometió un pecado. Un pecado es desobediencia, ¿no? Fuera, tú no eres hijo mío. ¿En qué cabeza cabe? Ya nosotros nacimos para Dios. Somos gente en Cristo. ¿Cómo vamos a perder la salvación entonces? ¿Acaso nosotros no podemos disciplinar a nuestros propios hijos? Le damos sus correazos, si es posible. Eso es lo que pasa con nosotros cuando estamos aquí. Él nos da nuestros correazos, pero no perdemos la salvación. La salvación está garantizada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es más, los incrédulos, ¿por qué son juzgados? ¿Por sus pecados? No, Señor, el libro es de obras buenas. Va a ser juzgado por sus obras. ¿Por qué? Porque no tiene la rectitud de Dios. Ni los incrédulos van al infierno por sus pecados, ni siquiera los incrédulos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros ir al infierno cuando somos creyentes? Por nuestros pecados, ¿en dónde está escrito? O sea que no podemos perder la salvación. Esto es una cosa muy importante, porque la persona que cree que puede perder su salvación no entra en la paz de Dios. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, y la persona que cree que puede perder su salvación no está en paz. Pasa su vida amedrantada, pasa su vida como los judíos. Tenían que trabajar tanto y tenían que portarse bien porque tenían que ganarse el cielo. Pero resulta que no es por obras, sino es por gracia. Y si te lo da por la gracia, no te lo va a hacer mantener por las obras, de ninguna manera. O sea, por tu comportamiento bueno. Cuando la persona falla, falla por su actitud mental negativa hacia la doctrina bíblica, lo cual resulta en el mal funcionamiento del aparato de percepción dado por la gracia. Este aparato de percepción dado por la gracia, ya sabemos que es algo que Dios les da. Una de las 40 cosas que cada cristiano recibe simultáneamente como familia de Dios, nosotros somos realeza. Ya sabemos que nosotros somos realeza espiritual porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que es la máxima realeza que existe. Todos los gobernantes y todos los reyes del mundo le van a doblar la rodilla en frente de nuestro Señor Jesucristo. Algunos se van a arrastrar y van a besar el piso en frente de él. Todos los gobernantes, no hay uno que no lo vaya a hacer. Y nosotros, Él nos dio derecho de llegar a ser hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos familia real. Cuando nace una persona en la familia real, recibe una cantidad de regalos. Nosotros hemos recibido 40 cosas simultáneamente para nuestra vida cristiana, cortesía de Dios. Y además de eso, tenemos el protocolo exclusivo de la familia real. Tenemos las normas y los patrones establecidos por Dios para su familia real. No hay protocolo mejor que este, no hay normas y patrones más altos que estos. O sea que no hay ninguna gobernatura en el mundo, ni ninguna jerarquía, ni ningún rey que sea mayor o que tenga un código de honor más grande que este. Este es el máximo código de honor que existe, porque este código de honor, nada más y nada menos que es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el asunto para nosotros es, ¿vamos a rechazar la mente de Cristo? ¿Y vamos a estar con el aleluya, aleluya, aleluya todo el tiempo? ¿No? Y haciendo el bien aquí y haciendo el bien allá. Miren, la carreta no tiene que salir enfrente del caballo. La carreta no ala al caballo, el caballo ala a la carreta. Primero hay que conocer de Dios. Y después, si conocemos a Dios, entonces no cometemos el error de hacer estas obras bajo el poder de la carne. Porque la carne no tiene nada para Dios. Es más, tanto no tiene nada para Dios que ese cuerpo de corrupción se va a quedar aquí abajo. Va arriba que el alma y el espíritu. Pero el cuerpo de corrupción se queda aquí abajo. Porque no tiene nada que ofrecerle a Dios. Nada. Vemos pues que la palabra matayotes es la palabra griega traducida vanidad, matayotes. Es este vacío que hay en el alma. Está traducida de esa manera en 4:17. Y este es un vacío en el alma creado por la volición negativa hacia Dios o hacia la doctrina bíblica. Cuando una persona tiene matayotes en el alma, ¿qué es lo que hace? Primero que todo sale de la esfera divina de poder, de la plenitud del Espíritu Santo y de la luz, va a las tinieblas y al sistema cósmico. Cuando la persona está aquí, a pesar de tener alma, cuerpo y espíritu, está incursionando en el mundo de Satanás. Con ese vacío que produce su alma, jala doctrina satánica. Estas son las personas que se dedican a hacer una cantidad de cosas en la vida relacionado con el mundo. A veces toman, a veces se meten en drogas. La mujer no le es infiel al hombre, pero se mete a hacer una cantidad de actividades extraordinarias que no tiene que ver nada con el asunto. Se divorcia de la realidad para no tener que pensar en el problemón que tiene con el famoso caballero que se casó, que pensó que este hombre le iba a sacar de la miseria y que le iba a dar todo lo que le había prometido, y resulta que no le da nada. Trabaja ella y tiene que venir a la casa a trabajar más. Se sacó una lotería, pero al inverso, ¿verdad? Entonces esa mujer, para sublimar, empieza a pensar no en las respuestas divinas, sino en las cosas de este mundo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por la abolición negativa hacia Dios o hacia la doctrina bíblica, estas personas se meten en este sistema de Satanás. Es un sistema cósmico, satánico. Vemos que las cicatrices en el alma es el concepto del endurecimiento del corazón o del lóbulo derecho. Vamos a ver este sistema de percepción dado por la gracia, que es una de las 40 cosas que nosotros recibimos. Yo les he dicho que la vida cristiana es una vida sobrenatural. Tenemos lo que se llama nous, y tenemos el espíritu humano, y aquí tenemos el edificio del alma. Este edificio del alma tiene 5 pisos. El piso de arriba es la felicidad de Dios. Aquí tenemos la orientación a la gracia. Aquí tenemos la maestría de los detalles de la vida. Este edificio contiene una serie de cosas que se van edificando. La palabra de Dios nos dice, todos los cuartos de tu alma serán llenos. Y a esto se está refiriendo. El alma se llena de cosas maravillosas por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Es maravilloso porque nos da la felicidad de Dios. El conocimiento de Dios lo tenemos listo para ser lanzado en forma de sabiduría. Esta parte de aquí en el griego se le llama cardía. Este cardía se traduce corazón, pero se está refiriendo al lóbulo derecho del alma. Se encuentra en la cabeza y este es el lóbulo izquierdo. Cada vez que se habla de sabiduría se está hablando del corazón de la persona. Entra la información bíblica, la persona dice que sí a través de la fe, pasa por su espíritu está positivo, este espíritu produce esta orientación a la gracia, a la maestría de los detalles de la vida. La persona pasa a tener capacidad para amar y tiene una actitud mental relajada. Todo lo que se edifica en el edificio del alma. Esto es una persona que está estable con las cosas de Dios. Cuando vienen las embestidas del diablo, esta persona está firme con el conocimiento de Dios. No somos nosotros los que vamos a estar firmes, que nosotros tenemos una gran personalidad o que nosotros nos comportamos de cierta manera y que nosotros oramos con los ojos hacia arriba en tonos dulces y ahí. Nada de eso, eso no tiene que ver nada con el asunto, ni nuestra personalidad, ni nuestra fuerza. Tiene que ver con la palabra de Dios dentro de nosotros. Es la palabra de Dios, la mente de Cristo, la que combate a Satanás y causa su orientación a la gracia, a la maestría de los detalles de la vida, la capacidad para amar, la felicidad de Dios. O sea, todas estas cosas las produce. Y esto se hace en la plenitud del Espíritu Santo. Aquí estamos obteniendo la información divina y estamos creciendo espiritualmente para llegar a tener formado este edificio del alma. Este es el aparato de percepción dado por la gracia. Y solamente lo puede tener una persona que tiene el espíritu y es espiritual. ¿Quiénes son los que tienen el espíritu humano? Los que han creído en el Señor Jesucristo. Los demás tienen alma y cuerpo. El que ha creído en el Señor Jesucristo tiene alma, cuerpo y espíritu y es una nueva criatura en Cristo. Entonces todo esto es parte de nuestro crecimiento espiritual. Claro está, aquí se lo estoy bosquejando, se lo estoy dando muy rápidamente para pasar un vistazo por esas cosas. Estas cicatrices en el alma de la persona es un concepto del endurecimiento del corazón o lóbulo derecho. Aquí la persona se endurece porque no está circulando en su espíritu la palabra de Dios. Primero que todo, no lo acepta por la fe y no se acerca a la palabra de Dios para escucharla. ¿Qué es lo que sucede en el corazón cuando no le circula la sangre? Ataque al corazón, el músculo se muere. Y cuando hay un ataque al corazón y la persona se salva, cicatrices en el corazón, es un tejido carnoso. Estoy hablando de las cicatrices del alma. No está respirando las cosas de Dios, no se está edificando. Esta persona es una persona que está lista para el ataque de Satanás. Y si se queda mucho tiempo, muere la muerte que conduce al pecado. Es una muerte horrible. Y para esta persona que está creciendo, tiene una felicidad absoluta porque la felicidad viene de la palabra de Dios. Y todo lo que se hace con la palabra de Dios es magnífico. Lo que se hace en el espíritu es maravilloso y causa ese crecimiento. Entonces, es una etapa de reversionismo lo que sufre la persona, en la cual el creyente se atrinchera en la abolición negativa a través de los factores de reacción del alma. Esta persona está en rebelión espiritual, sin saberlo, o sabiéndolo. Depende de cómo está la persona. Esta persona va a ser conducida a la búsqueda frenética por la felicidad y a la rebelión emocional. O sea que esta persona, por estar en ese estado, no le está entrando aire, no está circulando las verdades del espíritu a su alma, a su lóbulo derecho que es el corazón. Entonces esta persona busca desesperadamente la felicidad por cualquier método disponible. Y se rebela emocionalmente. No quiere conocer las cosas de Dios, sino que empieza con las emociones. ¿Por qué se escribió este libro tan grande? ¿Para estar lleno de emociones? De ninguna manera. Esto es todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y nosotros somos los que tenemos que querer hacerlo, querer conocerlo a Él. No nos podemos defraudar a nosotros mismos ni engañar a nosotros mismos. No nos engañemos. Lo que tenemos que hacer es conocer a Dios. Esto no se trata de ningún hombre, se trata de Dios. De Dios, no de lo que hizo fulanito, menganito, porque a mí Dios me hizo esto y esto y esto en el momento que estaba aquí. Hombre, todos nosotros tenemos una historia. Nadie es perfecto. ¿Quién es perfecto entre nosotros? Nadie es perfecto. No hay uno solo perfecto. Vemos pues que esto abre un vacío en el alma que llena al lóbulo izquierdo con la doctrina de demonios y tiene como consecuencia el oscurecimiento de la doctrina en el lóbulo izquierdo. Si esto se endurece, ¿qué va a circular por ahí? Nada. y están en el sistema cósmico. Efesios 4:17. Esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles, en la vanidad. Esa palabra vanidad es matayotes, en el vacío de su mente. Ese es el matayotes, que es un vacío que trae todo esto. Eso conduce a la acumulación de cicatrices en el lóbulo derecho o endurecimiento del corazón. Tenemos en el lóbulo izquierdo y ahora tenemos en el lóbulo derecho. Pasa algo, y aquí entonces también pasa algo, porque esto no está siendo utilizado y se atrofia. En Efesios 4:18, que es el próximo versículo, vemos, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Dónde se entenebreció? En el sistema cósmico. Alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en su corazón, que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Estas personas tienen el corazón endurecido. Estas son las personas que no tienen ya sentimientos, no lo sienten. Hay personas, por ejemplo, han tenido una vida malísima y están endurecidos. Han recibido tanto palo en la vida, ya todo le vale a la persona. No tiene sentimientos la persona, porque la vida le ha dado muy duro. ¿Pero por qué? Porque esa persona ha escogido estar aquí adentro. Entonces, y por eso, es una incapacidad total de andar con Dios. Esta persona no puede andar con Dios. O sea que, claro está que bajo estas condiciones la mente se vuelve un prisionero de Satanás. Aquí vemos que ese aprisionamiento en Satanás es horrible. No puede salir del sistema cósmico. Gracias a Dios que su verdad nos hace llegar a la luz de nuevo. 1 Juan 1:9, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que nosotros hacemos esto, nos reintegramos a la luz. Ahora, las cicatrices que se causaron a través de los años, porque han sido años y años y años de vivir de esta manera, no se van a borrar inmediatamente. Ese viene un proceso de catarsis. Y lo que limpia y lo que regenera al hombre que ha sido degenerado por su propia actitud, lo que lo regenera, lo único que lo regenera, es la palabra de Dios. Este es el agua viva, que el agua viva limpia y regenera y da fuerza. Pero este es un proceso, no que yo voy a ir los domingos nada más a la iglesia, una sola vez, y canto aleluya, aleluya, cada quien con la suya, vamos a la casa de fulanito tal, el amenganito tal, y vamos a, con la misma parranda. No es eso. Nosotros tenemos que crecer espiritualmente. La batalla se hace individualmente. Nuestro Señor Jesucristo hizo su batalla individualmente. Nosotros la hacemos individualmente. No tenemos que depender de nadie. Tenemos que depender de la palabra de Dios. Y tiene que depender cada uno de nosotros, como lo he hecho yo, de un pastor y maestro que conozca la palabra de Dios para que se los alimente y los alimente y los alimente y los alimente. Pero está alimentando ¿quién? A sus propios hijos de ninguna manera. A los hijos de Dios. Y para eso está el don, para ser explotado, para edificar a la iglesia. Cuando se dice edificar a la iglesia, a eso se refiere. Nosotros somos la iglesia. La edificación es de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Dios hace todo de adentro para afuera. La vida humana comienza de adentro para afuera. Las células se van desarrollando de adentro para afuera, no de afuera para adentro. O sea, no es por presión. Entonces vemos pues que bajo estas condiciones la mente vuelve a ser un prisionero de Satanás. Para atacar y demoler las fortificaciones de Satanás se requiere una gran concentración de doctrina bíblica en el alma. Si no la tenemos, no podemos. ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Acaso nosotros somos más grandes que los ángeles? Es nuestro Dios que lo hace, Él sí puede hacerlo. ¿Cuáles son las fortificaciones satánicas? Tenemos que conocer a nuestro enemigo para saber cómo es el ataque, ¿verdad? Satanás es demasiado listo para funcionar basado en las imaginaciones. La palabra logismos se refiere a los poderes de razonamiento de las doctrinas del sistema cósmico y del punto de vista humano. La palabra es logismos en el griego. Logo es palabra, ¿se recuerdan? Se refiere a los poderes de razonamiento. Uno puede pensar solamente con palabras. El que no tiene vocabulario, mientras más disminuido sea el vocabulario, menos puede pensar una persona. El vocabulario lo que trae son imágenes mentales para poder pensar. Pero un gran pensador tiene que tener muchas palabras, porque son conceptos que son aglutinados uno tras de otro para poder hacer un pensamiento y para hacer creatividad dentro del alma. Entonces, aquí vemos que el logismo se refiere a los poderes de razonamiento de las doctrinas del sistema cósmico. Esta doctrina de Satanás es la que llega a nuestra alma, y además de eso, el punto de vista humano también. Separado de Dios, el hombre puede imaginarse una cantidad de cosas. Con su pequeño cociente intelectual, depende de la capacidad mental que tengan, pueden construir cosas nuevas basadas en las cosas de este mundo. ¿Qué tiene el hombre para alimentarse? Las cosas de este mundo. El mundo es satánico, el mundo es el cosmos, ¿verdad? Sin Dios el hombre está perdido. Vemos entonces a 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a las doctrinas de los demonios. Estas son personas que son engañadas con la religión. Recuérdense que en la cristiandad no hay religión. Un poquito de levadura leuda toda la masa. La religión es lo peor que puede existir. Nosotros no somos religiosos, nosotros tenemos comunicación con Dios, somos hijos de Dios. 1 Timoteo 4:1. Prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Entonces vemos que Satanás tiene dos perímetros de defensa. La infiltración de la mente de los hombres, creyentes e incrédulos, los dos, es el perímetro externo de la defensa del diablo. O sea que él infiltra la mente de las personas. Recuérdense que el creyente no puede ser poseído por un demonio, pero puede ser influenciado. Y cuando les digo que puede ser influenciado, me estoy refiriendo a esta infiltración mental. Esta persona está recibiendo doctrina cósmica. ¿Cómo recibe la doctrina cósmica? ¿Cuando está lleno del Espíritu Santo? Esta fortificación es demasiado fuerte para él. La palabra de Dios lo hace retirar. Es aquí abajo, cuando está en carnalidad, que esta persona va a recibir esta infiltración mental porque está en el sistema cósmico. El perímetro interno, el cual indica su situación desesperada debido a su derrota inicial en la cruz, es la intensificación del conflicto angélico. Es como la tierra, mientras más se penetra uno adentro, más calor hace. Y él sabe que está derrotado ya. Ahora tiene tácticas de dilación, ya Dios sabe lo que va a hacer. Él va a tratar de traer el milenio durante el periodo de la tribulación. Los primeros 3 años de la tribulación es la paz mundial y la segunda parte es la gran tribulación, donde se forma el desastre, donde se mueren 2/3 de la población mundial. Y nosotros no vamos a estar ahí. ¿Por qué? Porque tomamos una simple decisión, por un acto de fe. Dios nos salvó por su gracia tremenda y absoluta que es. Solamente por un acto de fe. No por lo que nosotros hacemos, nosotros no lo podemos mantener. Esto es por la gracia de Dios. A él sea la gloria en ese sentido entonces, y en todo sentido. Entonces vemos que este periodo interno está descrito como toda altivez. Aquí estamos viendo el pasaje bíblico que estamos estudiando, ¿verdad? Destruimos los argumentos y toda altivez, ahí está, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Él se levanta contra el conocimiento de Dios. Es el enemigo declarado de nuestro Señor Jesucristo. Es el enemigo declarado de su mente, ¿verdad? Entonces toda altivez es pashupsoma, es en el griego. Toda altivez quiere decir cada obstáculo de orgullo. Es el orgullo interno de la persona. Las fortificaciones de Satanás están defendidas con obstáculos de orgullo. ¿Cuál fue su primera caída? ¿Por qué se cayó? Por su orgullo. Yo voy a ser igual que el Señor. Es altivez, en otras palabras. Es orgullo, es arrogancia. Arrogancia y el odio que le tiene a Dios. Eso es lo que él tiene. Ese es el mismo pecado que causó la caída de Satanás. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.